je pense que c'est un livre prophétique, nihilisme qui gagnait même les idéologies les plus généreuses.
Even very great writers.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ficciones de la Palabra.
Abordemos lo inaccesible de lo real con Roberto Castellán Rueda.
Comenzamos.
Gracias por acompañarnos en una emisión más de Ficciones de la Palabra. Voy a continuar el día de hoy. No lo vamos a terminar, por supuesto. Vamos a avanzar, vamos a leer algunos fragmentos, vamos a tratar de no desentrañar, porque pues no se trata de eso realmente, sino vamos a tratar de meternos un poco más en esa mentalidad del fanático a través de este libro de Amos Oz contra el fanatismo. Yo, antes de iniciar, podría decir una frase de Montesquieu que cita Svetan Todorov, que dice: la aspiración al bien puede llevarnos a ser malvados con los demás. Cualquier acción, aun la más condenable, tiene razones. Esta frase pues habría que analizarla más a fondo, no habría que meterse a ella, porque pues obviamente, como lo dice más adelante Todorov, pues deja todo, por supuesto, a la razón, ¿no? Dice Todorov, no debemos renunciar a la razón como instrumento de análisis. Lo que dice esta frase es, bueno, vamos a pensar que todo mundo parte de la idea de que quiere hacer el bien. Sin embargo, esa idea de querer hacer el bien puede llevarnos a ser malvados con los demás. Vamos a, es como una salida, ¿no? Yo no me imagino esa salida para el nazismo, por ejemplo, pero pues vamos a dejarlo así, ¿no? Vamos a pensar que todo el fanatismo, o el fanático, es alguien que quiere hacer el bien de entrada, ¿no? De principio, él lo que se propone, lo que se plantea, es hacer el bien. Y pues ese bien lo puede llevar a ser malvado con los demás. Yo, en estos temas siempre del fanatismo, siempre me aparece la Santa Inquisición. Ustedes recordarán esta institución de la que todavía en el periodo moderno, que ya no se llamaba Santa Inquisición, sino algo así como Oficina para los Asuntos de la Fe, una cosa de esas. Surgió un papa, ¿no? Pero la Santa Inquisición pues velaba porque la religión se llevara de buena manera, y era muy celoso de eso. Entonces agarraba parejo, la Santa Inquisición se hizo la que detentaba la verdad en contra de cualquier otro tipo de opinión. Entonces sobre ella era terrible, era muy temida también, pues ella se llevó ahora sí que por encima a hasta papas, inclusive le tenían miedo a la famosa Santa Inquisición, ¿no? Y la Inquisición tenía una característica, bueno, fundamental, que era salvar el alma. O sea, lo más importante para esta institución era salvar al alma de aquel que había hecho el mal. Entonces ellos hacían todo, todo tipo de torturas, todo tipo de castigos, infligían terribles castigos al cuerpo humano para salvar al alma. Cuando alguien se moría en las salas de tortura, que era frecuente, pues los inquisidores inclusive lloraban, hacían pues un acto religioso en donde pues pedían perdón y se constreñían, se ponían mal según eso, ¿no? Porque no habían podido salvar el alma de aquel pecador. El pecador no se arrepentía de su pecado, no le alcanzaba el tiempo para arrepentirse de su pecado, entonces se iba pues al infierno. O sea, no era alguien que podía ser rescatado para irse al cielo, entonces los inquisidores sufrían mucho, ¿no? Por el contrario, si después de terribles tormentos y después de decidir la ejecución de quien fue pasado por los instrumentos de tortura de la Inquisición, el condenado, el pecador, se arrepentía y rezaba y se sometía también a una serie de actos de arrepentimiento que le marcaba la Santa Inquisición, pues obviamente iba a ir al cielo, era perdonado por las autoridades terrestres y entonces todo mundo estaba contento. Esto lo digo para que, bueno, la Inquisición eran unos fanáticos a su manera, hacían el mal pensando hacer el bien. Cualquier acción, dice, aún la más condenable, tiene razones. Y en efecto pueden ser razones, pero estas razones también pueden ser muy condenables. Yo pienso también pues en este régimen del nazismo, que pues se pretendía como una raza superior, como una civilización superior a todo, y quiso imponer esa razón por la fuerza, una razón que yo dudo mucho que todos realmente la pensaran como una razón, sino que la tomaran simplemente como un criterio de fe, es decir, no llegaban ya a razonar esa razón, sino que se les puso como razón y la tomaron, la aceptaron como se toma y como se acepta la fe. Es decir, sin pensar, sin analizar, sin profundizar en si realmente existe razón en ello. Todorov dice, el autor del mal se presenta siempre, tanto desde su propio punto de vista como del de los suyos, como un combatiente del bien. En efecto, nunca se van a encontrar a ustedes a alguien que para nosotros nos parezca que haga el mal, nunca se van a encontrar ustedes a alguien que sea rechazado por los suyos en ese sentido, ¿no? Si no lo hicieran desde su propio punto de vista, obviamente, como el de los suyos, se va a presentar como un combatiente del bien, ¿no? O sea, entiéndase por bien. Yo daba risa, si no fuera por lo tétrico, esas declaraciones cuando estaba en su mayor apogeo la guerra del Golfo y todas estas series de intervenciones militares armadas allá en Irak, en Irán, en donde, por ejemplo, George Bush hablaba de combatir al mal y los otros, los ayatolás de Irán, hablaban también de combatir al demonio. O sea, era demonio contra demonio, o sea, un demonio combatía a otro demonio, pero los dos usaban ese discurso. Me lo explico con los iraníes. Los iraníes pues todavía son una teocracia, ¿no? Hay una constitución en donde la autoridad superior es un consejo y hay un ayatola, hay un consejo de ayatola, pero hay un ayatola que es como el superior al que se le pide opinión para ver que las acciones tengan coherencia con respecto a su propia religiosidad. Pero en el caso de los Estados Unidos, una supuesta mayor democracia del mundo, una superpotencia mundial, el guía ideológico, económico, etcétera, de Occidente, pues su dirigente en ese momento, su presidente en ese momento, recurría exactamente a las mismas figuras del mal, del bien y del mal, como lo hacían los ayatolás. Y esto pues puede parecer extraño, pero no lo es. A final de cuentas, estas posiciones tan exacerbadas, tan diferentes, tan enconadas entre ellas, a final de cuentas tienen el mismo punto de partida, que es la fe ciega insisto, la fe ciega en no en una razón, sino en una creencia de que simple y sencillamente yo soy una correa de transmisión del bien, ¿no? Por eso quise empezar con esta frase: la aspiración al bien puede llevarnos a ser malvados con los demás. Cualquier acción, aún la más condenable, tiene razones. Lo planteo porque vamos a hablar de los fanatismos de la mano de Amos Oz, un gran escritor israelita. Lo recomiendo muchísimo, toda su obra literaria. Entonces, vamos a pensar que el fanático, vamos a creer que el fanático, pues lo que quiere es hacer el bien, ¿no? El fanático trata de convencernos de que él tiene una razón y que sus acciones, pues a veces pueden ser condenables, pero esas acciones condenables tienen una razón, y todos ellos, pues van a tratar de convencernos, de hacernos caer en el error. Haga usted una prueba, métase a Facebook, tendrá por ahí Facebook, y diga algo, lo que sea, cualquier cosa, y va a reconocer a los fanáticos. Yo hice un experimento, yo reconozco a los fanáticos de Facebook de una manera muy fácil. Me da risa porque ahora todo lo trasladamos a esa especie de corrillo que es Facebook, pero en donde ahí se desvela mucho lo que hace la gente normalmente, ¿no? Y en una forma de identificar inmediatamente a un fanático, o bueno, pongamos dos. Una, como los antiguos evangelistas, le va a dar la palabra verdadera. Le va a decir: mira, esto que estás diciendo es falso, lo verdadero es esto. Y va a subir de tono. Y cuando sube de tono, lo que va a hacer es, va a suplir completamente los argumentos por adjetivos. Yo creo que ese es un buen momento para saber quién es un fanático y quién no. El fanático no tiene argumentos, por supuesto. El fanático recurre a adjetivos para ilustrar, para iluminar, para embellecer su discurso. Entonces, esos adjetivos suelen ser, por un lado, pues muy sutiles para sostener lo que él cree, y muy fuertes para con el otro, ¿no? Normalmente esos adjetivos tienden a ir directamente, a atacar directamente a la persona a la que quieren convencer de su error. Después de no haberlo convencido de que leyera tal o cual texto, inmediatamente viene la diatriba acompañada de X cantidad de adjetivos, pues para fortalecer lo que plantea. Entonces es muy fácil detectar a un fanático. Diviértase con el fanático. Ahorita vamos a leer un texto en este texto de Amos Oz, como el fanático es alguien que carece de sentido del humor, carece completamente de sentido del humor. Haga una prueba, ponga, suba una frase cualquiera sobre algo chusco, algo que para usted pueda pues puede alegrarse con ello, una broma hasta, como le llaman, de mal gusto, e inmediatamente alguien va a brincar y le va a dar una lección de cómo portarse bien y no hacer ese tipo de bromas. El fanático es repelente a el sentido del humor. Vamos a un corte, regresamos ahora sí directamente con Amos Oz, con este libro Contra el Fanatismo.
La realidad, sea lo que la compone, es inaccesible.
Está usted en Ficciones de la Palabra. Enseguida regresamos.
Thank you.
conflicto palestino-israelí, yo creo que es de los conflictos más viejos que están actualmente sobre la faz de la Tierra. En la Tierra obviamente no hay una sola etapa histórica, no recuerdo un solo momento en donde no existan conflictos, pero los conflictos surgen y se apagan, o están ahí latentes, pero no detonan, no están vivos, por así decirlo, ¿no? Todo el mundo, en todas partes, hay conflictos entre naciones, entre pueblos, entre religiones, no digamos entre personas, ¿no? Pues estamos hablando más de naciones, entre etnias, entre corrientes ideológicas. Y uno de estos conflictos que más tiempo tiene y al que difícilmente se le puede ver una salida, ha cambiado el conflicto, se ha modificado, se ha, ¿cómo le podemos decir? No propiamente suavizado, sino que se ha llevado a otros términos por ambas partes. Un conflicto no solamente es de dos siempre, pero normalmente empieza con dos visiones completamente antagónicas. Y el conflicto palestino-israelí, pues es un conflicto al que, como decimos comúnmente, no se le ve pies ni cabeza. Decíamos la vez pasada que ya tocamos este tema de Amos Oz, este libro de Amos Oz. Aquí no nos podemos poner a pensar de quién es el bueno y quién es el malo. Claro que lo podemos hacer, ¿no? Normalmente se hace, tenemos esa tendencia a hacerlo. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces que llega uno a un bar y hay una televisión prendida y están dos equipos de fútbol, uno rojo y uno blanco, pues uno empieza y si no conoce nada de fútbol y el amigo de al lado le va a los blancos, pues ya al rato está usted yéndole al equipo de los blancos, o a final de cuentas por alguna cosa se pone del lado de uno, se pone del lado de otro, ¿no? Normalmente nos cuesta muchísimo trabajo no tomar partido, no pensar, y tomar partido en este sentido de decir quién es el bueno o quién es el malo, a quién le voy o quién debe perder, que eso inclusive puede ser peor que el plantear a quién le voy, ¿no? Entonces como conflicto no es un conflicto entre buenos contra malos. La semana pasada, cuando planteábamos este tema, decíamos, bueno, el colonialismo, las luchas anticolonialistas, pues eran los buenos porque estaban tratando de sacar de su tierra al colonialista, etcétera, ¿no? Vietnam, pues hombre, un pueblo campesino, atrasado, enfrentándose a esos grandes bombardeos con napalm, a esos grandes bombardeos lanzados desde esas llamadas fortalezas volantes que eran los B-52. O sea, normalmente la historia siempre nos da buenos y malos. En este caso, normalmente los buenos siempre son los más débiles desde militarmente hablando, podemos decir, o aquellos que resienten la invasión del extranjero. Aunque hay casos, obviamente todo esto siempre es creado, siempre es provocado por alguien, ¿no? Hay elementos de propaganda, siempre es propagandizado por alguien, ¿no? Y hay veces en donde vemos masacres cometidas en contra de un pueblo y dicen que esas masacres pues son por la civilización, son por llevar la democracia, todo ese tipo de cosas. Bueno, de acuerdo con Amos Oz, el conflicto palestino israelí no es un conflicto propiamente dicho de buenos contra malos. Y dice él, ya lo leí la semana pasada, pero lo voy a releer, dice: el conflicto palestino-israelí no es una película del salvaje oeste, no es una lucha entre el bien y el mal, más bien es una tragedia en el sentido más antiguo y estricto del término, un choque de derechos, un choque entre una reivindicación poderosa, profunda y convincente, y otra reivindicación muy diferente, pero no menos convincente, no por ello menos poderosa y no menos humana. Yo siempre me acuerdo leyendo esta partecita de Antígona y de un bellísimo texto que se los recomiendo mucho, a ver si alguna vez los tratamos aquí, de Claudio Magris, que habla, precisamente tratando de Antígona, sobre las leyes no escritas de los dioses, ¿no? El conflicto de derechos cuando hay un tipo de leyes que están contra el derecho de otro. ¿Quién tiene el derecho a hacer qué? Antígona tenía el derecho de enterrar a su hermano, se rebela contra su padre, contra su otro hermano, se rebela contra las leyes no escritas de los dioses para enterrar a su hermano, tiene el derecho fraterno. Alguna vez voy a traer este texto de Claudio Magris, pero en este caso siempre pienso en Antígona, porque habla de esto precisamente, un choque de derechos. O sea, a final de cuentas, nosotros estamos acostumbrados a ver el derecho ya como por fuera del derecho. Lo vemos normalmente como algo natural, como algo que tiene que darse porque sí. O sea, como el derecho como que surgió de algo natural, ¿no? Como lo ven muchas veces. Pero obviamente el derecho es una creación nuestra completamente, y es una creación nuestra para adecuarnos a nuestra forma de vida, adecuar de alguna manera la forma en que estamos viviendo nuestra relación con los demás, ¿no? Entonces, el derecho no es que por derecho una cosa le pertenezca a uno y otra cosa le pertenezca a otro. Por derecho se llega a que una cosa le pertenezca a uno o a otro, pero no es porque esté establecido así de antemano. De hecho, muchas veces, y esto es algo que también en alguna ocasión trataremos, el derecho está reñido con la misma razón. Ustedes lo han visto, hay personas que salen de la cárcel por un juicio bien llevado, pero que no tendrían por qué haber salido de la cárcel. Sin embargo, por derecho, es su derecho que estén fuera de la prisión, ¿no? O sea, después de un juicio, etcétera, y uno dice, pero si yo lo vi robar, si yo lo vi hacer esto, pues sí, pero el derecho está de su parte en este caso y pues deja la prisión, ¿no? O sea, el derecho no es así la partición, como se dice, ética, no es la partición, no es propiamente lo más justo, se pretende, por eso se habla de la justicia, pero no es así. En este caso, dice Amos Oz, no es una lucha entre el bien y el mal, como se piensa normalmente, los buenos contra los malos, es una tragedia en el sentido antiguo. Y esto que plantea Amos Oz a mí me gustó, porque la tragedia del sentido antiguo, yo encuentro en la tragedia, y bueno, por algunas personas que he leído también, en la tragedia está la construcción de nuestra sociedad, la construcción de nuestra civilización. En la tragedia, de hecho, están planteados todos los elementos que van a dar origen a la forma en que vemos las cosas desde nuestra civilización, a la forma en que hemos construido al ser humano viviente en esta civilización. O sea, la tragedia es fundamental. La tragedia griega, estamos hablando evidentemente, la tragedia griega es fundamental para la construcción, para la elaboración de valores de todo tipo, fundamentalmente los valores éticos que se enfrentan precisamente al derecho o a la tradición, o al derecho que da la tradición, y entonces pues nos encontramos con que la tragedia nos ha formado, o sea, nosotros somos producto justamente de la tragedia griega. Por eso me gusta cuando dice que este conflicto más bien es una tragedia en el sentido más antiguo y estricto del término, porque por otro lado, si este conflicto alguna vez se llegara a resolver, como no todas las tragedias se resuelven como las películas de Hollywood en donde gana el bueno, sino se llegara a resolver de una forma en que fuera aceptable la resolución, yo creo que cambiaría también, insisto, como la tragedia, nuestra visión sobre el mundo. Quiero decir, no sé si lo diga Amos Oz, pero yo estoy siguiendo un poco esa línea, quiero decir que la resolución o el mismo conflicto de Israel y Palestina cambiaría nuestra forma de ver el mundo. No es ya un simple conflicto que como hay muchos que no son simples, digo, tienen muchos muertos, etcétera, pero no es un conflicto que se resuelva nada más con la derrota militar de uno o de otro, la echada al mar de unos, la salida, el aniquilamiento de otro, el meter en campos de concentración a unos. No se va a resolver así, sino que se va a resolver, como lo dice Amos Oz después, con soluciones dolorosas que a lo mejor a ninguna de las dos partes le gustan. Lean tragedias y van a ver que la solución de las tragedias nunca son resueltas. En que todo el mundo quede contentos y haya un aplauso cuando se apagan las luces del escenario. Vamos a un corte, estamos en Ficciones de la Palabra, hablando sobre el libro de Amos Oz, Contra el Fanatismo. Gracias por continuar con nosotros en Ficciones de la Palabra. Quiero enviar un saludo a mi amigo Alejandro Quesada, también a mis amigos Carlos Pegueros, un gran abrazo a ellos, a Pepe Castillo y a Francisco San Miguel, que parece que están escuchando este programa como cada semana. Pepe Castillo dice que ahora sí se oye, bien. Qué bueno, quién sabe qué habrá sucedido la vez pasada. Justamente el conflicto palestino-israelí tampoco es un juego, como podríamos decirlo, tampoco es algo que provenga de un malentendido. Hay razones, lo dije al principio, quien sea siempre va a tener una razón, y hay razones históricas que arguyen los dos pueblos. Dice Amos Oz, los palestinos, voy a leer, esto es un poco largo, pero dice: los palestinos están en Palestina porque es la patria, la única patria del pueblo palestino, de la misma forma que Holanda es la patria de los holandeses o Suecia de los suecos. Los judíos israelíes están en Israel porque no hay otro país en el mundo al que los judíos como pueblo, como nación, puedan llamar en ningún caso hogar. Dice: los palestinos han intentado a regañadientes vivir en otros países árabes, fueron rechazados, a veces humillados y perseguidos, incluso por la supuesta familia árabe. Se les hizo tomar conciencia de su palestinidad de la forma más dolorosa. No les querían en el Líbano, ni en Siria, ni en Egipto, ni en Irak. Tuvieron que aprender de manera aciaga que son palestinos y que Palestina es el único país al que pueden aferrarse. Efectivamente, el pueblo palestino solo tiene ese pedazo de tierra para reivindicarse como pueblo palestino. Por eso la solución que propone también Amos Oz, y que ha sido propuesta, pues yo creo que pues por la misma ONU, por muchos, es la creación de un estado palestino. Algo interesante de este libro es precisamente esta idea de que este conflicto lo están llevando, por eso por eso es contra el fanatismo, lo están llevando los fanáticos de uno y de otro y de otro lado. O sea, no es un conflicto que se esté tratando de resolver con la razón, por más dolorosa que esta pueda ser. Lo decía hace un rato respecto a la tragedia, ¿no? Tiene que haber una solución. Esa solución no le va a gustar a todo el mundo, no es una solución para tener muchos likes ni para recibir aplausos del público, no va a ser una solución en la que todo mundo vaya a quedar de acuerdo. Sin embargo, tendría que ser una solución que ponga fin a un conflicto que, fíjense, por otro lado, es un conflicto que sucede como esas disputas que tienen años y años y años y que no se han resuelto, pero simple y sencillamente ya se olvidó cuál es el origen del conflicto. Yo estoy seguro que muchas personas con las que pueden ustedes platicar y que les digan, a ver, ¿cuál es exactamente el origen del conflicto? Pues ahora sí, muchos de ellos van a decir, no, pues es que no les quieren esto. O sea, a final de cuentas, no, el origen del conflicto ya se diluyó en el conflicto mismo. Ya está tan revuelto que han surgido nuevas formas que sirven para seguir manteniendo vivo el conflicto. Ahorita ya cualquier cosa es buena para que el conflicto se mantenga, y eso justamente es el alimento del fanático. Al fanático no le conviene o no quiere o no busca que se acabe un conflicto, no busca conciliar un conflicto, no busca llegar a un acuerdo, que es la parte a la que voy a pasar inmediatamente con Amos Oz. El fanático no busca un acuerdo, el fanático quiere que el conflicto perdure mientras él pueda imponer su propia razón. Si el conflicto no se resuelve con la imposición de su razón, obviamente el conflicto debe continuar. Y yo a veces también he pensado, y ahora siguiendo un poco lo de Amos Oz, gracias, Berta, lo de Amos Oz es, bueno, a lo mejor quienes están inmersos encendiendo, echándole leña a este conflicto, pues justamente yo me imagino todo el aparato militar israelí, por ejemplo, diría, ¿y si se acaba el conflicto, qué vamos a hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer con todo este aparatote? Imagínense que hay generaciones de militares israelíes, en el caso israelí, que para lo único que han vivido es para la guerra. Entonces, obviamente les conviene fomentar el conflicto, les conviene traer como razón la defensa del territorio, los ataques con cohetes de Hamas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, igual también, imagínense la gran cantidad de jovencitos que han crecido en campos de concentración, que han crecido expulsados de un país árabe a otro país árabe, que han tenido que pasar para ir a visitar a un amigo de una colonia palestina a otra colonia palestina, han tenido que pasar dos o tres o cuatro puestos de guardia israelí en donde son vejados, en donde son humillados, pues obviamente se va generando en ellos un gran odio que pues va a alimentar este conflicto, y lo van a ver como la suficiente razón para decir no podemos estar en paz con ellos hasta que se larguen, hasta que se vayan o los hundamos en el mar. Entonces, esto aviva el conflicto, lleva a estas les da mucha vida a estas personas fanáticas que no quieren soluciones, sino que siguen poniendo aspectos o elementos extremos justamente para que el conflicto no llegue a tener una solución que va a doler a una parte o a otra. Voy a leerles esta parte también de Amos Oz. Dice, curiosamente, y esto es muy importante también porque a veces son cosas que se desconocen con respecto al pueblo judío, dice, curiosamente, el pueblo judío ha tenido una experiencia histórica paralela a la del pueblo palestino en cierto modo. Los judíos fueron expulsados de Europa a patadas. Mis padres fueron expulsados prácticamente a patadas de Europa hace unos 70 años. Igual que se expulsó a patadas a los palestinos, primero de Palestina y luego de los países árabes, o casi. O sea, uno de los argumentos que maneja Amos Oz para este conflicto es, a final de cuentas, hay raíces comunes, y esas raíces comunes residen precisamente en el odio que por alguna razón han provocado ambos pueblos, los judíos y los palestinos, en los otros pueblos, que inclusive muchos de ellos dicen apoyarlos. En este caso, y Amos Oz lo plantea así también, hay un enemigo común a los dos, que es el colonialismo europeo, y eso es algo que se olvida muy frecuentemente. Dice: cuando mi padre era un niño en Polonia, las calles de Europa estaban cubiertas con grafitis como "Judíos, vuelvan a Palestina", el famoso "Judíos, go Palestina", o a veces peor, "Sucios judíos, lárguense a Palestina". Cuando mi padre volvió a Europa, 50 años después, los muros estaban cubiertos de nuevos grafitis que decían "Judíos fuera de Palestina". Y es que efectivamente, con respecto al pueblo judío, se olvida también muy fácilmente de todos estos pogroms que se vivieron en toda Europa desde los años 20 y los años 30, en donde hicieron muy difícil la vida para los pueblos judíos. De hecho, como dice Amos Oz a sus padres, sobre todo en esta zona de Galicia, en toda la Europa central, pues a los judíos les hicieron imposible la vida, ¿no? En primer lugar, casi los mantenían en guetos, ¿no? Luego dicen, bueno, pero los judíos también rechazaban a los que ellos de manera también hasta cierto punto despótica llamaban a los gentiles, o condescendientes llamaban a los gentiles. Bueno, el caso es que siempre se buscó en todos estos años sacar a los judíos de Europa, de sus guetos europeos precisamente. La idea de Hitler en contra de los judíos, de exterminar al pueblo judío, no surgió de la noche a la mañana, no se la inventó Hitler en una mala noche o en una noche de parranda con sus amigos. Hitler la vivió y la vivieron todo su equipo durante muchos años, en donde por alguna razón asimilaron o se dieron cuenta de que Europa no quería a los judíos, de que lo que se trataba era de que los judíos se fueran a Palestina, como dice Amos Oz. Las paredes de los pueblos europeos estaban llenas de grafitis en donde decían "asquerosos judíos, mugrosos judíos, lárguense a Palestina". O sea, les estaban diciendo, váyanse de donde vinieron, váyanse a donde son. Pero luego fue al revés. Después, muchos años después, en los años 80, 70, 80, 90 inclusive, pues en muchos muros de las principales ciudades europeas se leían "judíos fuera de Palestina". O sea, primero váyanse a Palestina, luego "judíos fuera de Palestina". Estas son las contradicciones que lleva inmersa este problema ya tan largo, tan acentuado, que es el problema entre israelíes y palestinos. Ya nos ganó el tiempo, vamos a otro corte, el último. No vamos a terminar, no vamos ni a avanzar un poquito lo que yo tenía planeado. Creo que hablo mucho más de lo que tendría que leer, pero pues vamos al último corte. Estamos en Ficciones de la Palabra, tratando el libro "Contra el Fanatismo", de Amos Oz.
Escucha Ficciones de la Palabra.
Lo real e imaginario del pensamiento. Continuamos.
estamos de regreso en Ficciones de la Palabra. Nos vamos a ir un poco más rápido porque ya nos ganó el tiempo. Antes quiero agradecer sus atentos saludos, llamadas. Antonio Díaz Landeros dice saludos. Un placer escuchar su programa los viernes en Autlán. Por favor, actualicen los podcasts y señal global para poder escucharlos en cualquier momento. Pues con mucho gusto vamos a pasar este mensaje de Antonio Díaz. También Efraín Valdivia. Saludos, doctor. Aquí estamos presentes. Muchas gracias, Efraín. Qué amable al seguirnos. Carlos Pegueros. Mi amigo Carlos Pegueros dice saludos, Roberto. Escuchándote atento en pleno tráfico de Guadalajara. Bueno, Carlos, te vas a poder echar 4 programas al mismo tiempo con esos tráficos en Guadalajara. Luego las lluvias ahorita como están. No sé qué va a pasar con esa ciudad. Dice, creo que la sociedad actual tiende más a lo políticamente correcto, creando fanáticos que se creen con el derecho a corregir a todo el mundo y querer que las personas se ajusten a su forma de pensar. En efecto, yo creo, esto lo vamos a hablar después, porque yo creo que esto de lo políticamente correcto, esto, esta idea que nos hemos creado de las formas en las que una sociedad debe manejarse y mantenerse, yo he estado pensando muchísimo en las sociedades monacales y he pensado mucho en un libro de Agamben, de Giorgio Agamben, sobre estos reglamentos, y él, para hacer este análisis, se basa precisamente en este tipo de sociedades monacales. Es muy interesante porque yo imagino que todos pensemos igual, que todos pensemos de la misma forma y que ninguno se salga de esas reglas. Eric Beltrán dice, excelente programa, saludos de Morelia, muchísimas gracias, Eric. También nos están escuchando Alejandro García Solís, un abrazo, Gustavo Alvarado, Luis Adán Arce Mantecón, Clara Elena Apoide, Clara, un gran abrazo también, Chava Vargas, un abrazo, Patricia Patiño y Eric Beltrán Gaona, para todos ellos mi agradecimiento por seguir el programa. La tragedia de dos pueblos que reivindican, creo que con razón, el mismo pequeño país como su única patria nacional en el mundo entero. Ese es como se podría definir este conflicto Israel y Palestina. No es un conflicto que haya surgido de una ocurrencia, de un desacuerdo, de un malentendido. Hay razones históricas que arguyen ambos, creadas unas, otras también. La historia, a final de cuentas, es una creación, pero es una tragedia de dos pueblos que reivindican, creo que con razón, dice Amos Oz. A mí me gusta mucho estos planteamientos. Yo se lo aprendí hace muchos años a alguien que fue mi profesor, Francisco Javier Guerra. Creo, probablemente, no estoy seguro, tal vez, ese lenguaje habla mucho de alguien que no es un fanático de tiempo completo. El fanático, esa es otra característica del fanático, les va a hablar ustedes con la seguridad más absoluta, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad es esta. Difícilmente se van a encontrar a un fanático que diga, creo que, porque el fanático no cree que no duda, no se da la posibilidad de dudar. Dice, necesitamos llegar a un acuerdo doloroso. Nunca plantea la posibilidad de un acuerdo donde se festeje con cohetes y bebidas alcohólicas. Y eso es un acuerdo doloroso. Dice, la palabra acuerdo tiene una reputación terrible en Europa. Esta es otra característica de Amos Oz. Amos Oz no se considera europeo. A los israelitas, muchos los consideran como europeos trasladados, traspasados al territorio de la Palestina. Y como Amos Oz, hay también muchísimos israelitas que no se consideran para nada, aunque tienen raíces europeas, como sus padres que vivieron en Europa y que fueron desterrados de Europa, no se consideran para nada europeos, porque a final de cuentas la identidad de una persona pues te la da la historia que vives. Y ahorita rápidamente voy a leer esta historia de Amos Oz. Dice, especialmente entre los jóvenes idealistas que siempre identifican acuerdo con oportunismo, con algo deshonesto, con algo artero y turbio, con impronta de falta de integridad. No en mi vocabulario. Para mí la palabra acuerdo significa vida. Y lo contrario de acuerdo no es idealismo ni devoción, lo contrario de acuerdo es fanatismo y muerte. Ahí está dando también una clara definición en sentido contrario de lo que es fanatismo. El fanático nunca, nunca va a buscar, nunca va a provocar, a pretender llegar a un acuerdo, establecer un acuerdo. ¿Por qué? Porque para él el acuerdo es traición. Y la palabra traición, como lo plantea también Amos Oz en otro de los capítulos, y qué bueno que me quedan muchos temas para que ustedes también lean el libro, para que lo busquen, porque es interesantísimo, pero la palabra traición siempre va a estar en la boca de los fanáticos. Un fanático siempre se va a sentir traicionado por alguien que no lo es, o por alguien que cree que pensaba como él o que creía que era igual a él, y a final de cuentas se encuentra que tiene diferencias. Entonces, para él es un fanático. Tiene una novela de la que ya no voy a hablar, a lo mejor hablo de la novela en otra ocasión, en donde Amos Oz descubre el fanatismo, una pantera en el sótano se llama, en donde Amos Oz de niño, o el personaje de Amos Oz de niño, descubre en una pinta que le dicen, que le llaman traidor. Traidor porque se reunía a platicar con un militar de las fuerzas de ocupación en Israel. Los israelitas también estuvieron ahí ocupados por el gobierno británico. Entonces le llamaban traidor cuando antes había que gritarle a los británicos, británicos, go home. Dice, he trabajado, dice Amos Oz, esta es como su biografía de Amos Oz relacionada con el conflicto israelí-palestino, y la voy a leer toda esta parte, es un poco larga y con esto vamos a terminar el programa, porque este es el planteamiento pues a partir del cual él hace todas estas reflexiones, Amos Oz. Dice, he trabajado durante muchos años para el movimiento israelí Paz Ahora. De hecho, trabajaba a favor de la paz palestino-israelí mucho antes de que se creara Paz Ahora en 1978. Remontándonos a 1967, inmediatamente después de la Guerra de los Seis Días, me contaba entre los primeros y poquísimos judíos israelíes que abogaron por negociar el futuro de la Franja de Gaza y Cisjordania, no con Jordania o Egipto, sino con la población y la autoridad palestinas, y sí, con la OLP, que por entonces se negaba a pronunciar siquiera la palabra Israel. Fue una experiencia curiosa la de aquellos días. En este momento el movimiento pacifista israelí está herido. Pero dejemos muy claro que el movimiento pacifista israelí no es hermano gemelo de los movimientos pacifistas de Europa ni de los de América durante la guerra de Vietnam o más recientemente. No defendemos la idea de que si Israel se retira de los territorios ocupados, todo se resolverá de la noche a la mañana. Tampoco defendemos la idea simplista de que Israel es el malo. Por supuesto que no es el único malo de esta historia. Estamos por la paz, pero no necesariamente a favor de la causa palestina. Somos muy críticos con la autoridad palestina. Personalmente soy tan crítico como con la autoridad palestina como lo soy con la autoridad israelí. Volveré a ello, sobre ello más tarde. Pero nuestra discrepancia con algunos movimientos pacifistas europeos va todavía más lejos. He estado dos veces en mi vida en el campo de batalla. La primera como soldado reservista en una división acorazada en el frente egipcio del Sinaí en 1967, la segunda en el frente sirio en la guerra de 1973. Fue la experiencia más horrible de mi vida, aunque no me avergüenzo de haber luchado en ambas guerras. No soy pacifista en el sentido sensibilero de la palabra. En mi vocabulario, la guerra es terrible, pero el mal supremo no es la guerra, sino la agresividad. Así que cuando uno reconoce la agresividad, debe luchar contra ella, venga de donde venga. pero solo por la vida y la libertad, no por más territorios ni más recursos. Léalo, lea este manifiesto de Amos Oz contra el fanatismo. Muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Ficciones de la Palabra.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ficciones de la Palabra,
un programa de análisis y reflexión sobre los problemas humanísticos de nuestro tiempo.
Nos escuchamos la próxima semana.